This is Football. Cadena COPE.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 193. Nos vamos acercando, pasito a pasito al 200. En una semana en la que tenemos la segunda tanda de Champions. El Madrid resolvió con solvencia su compromiso en Gelsenkirchen, en Alemania. Y ya tiene prácticamente metido en el bolsillo el pase a cuartos de final. Y esta semana es el turno para el Barça, en campo del Manchester City. Y para el Atlético de Madrid en Leverkusen. Esta semana, como digo, tenemos mucha Champions. Lo vamos a tratar como se merece esta competición aquí en este programa. Tenemos Europa League, también compromisos para los tres equipos españoles que tenemos en liza, que están buscando su pase a octavos de final. Tenemos que tomarle el pulso a las grandes ligas y también al el fútbol del otro lado del charco con Ariel Judas. Es un día, además, en el que vais a conocer, esta semana vais a conocer a un nuevo amigo del programa. Ya tenemos a la revista Libero, que esta semana, por cierto, viene Carlos Mateos a daros sus sus propuestas para los mejores del mes de febrero. Pero además es que nos hemos hecho un nuevo amigo. Se llama Cooligan. Cooligan, con dos O's y dos L's. Escrito Cooligan. Cooligan, es la forma buena de decirlo. Y ellos hacen moda, fútbol y retro. Camisetas con mucho estilo. Camisetas muy futboleras y con mucha historia. Bueno, es un nuevo amigo del programa. Y este amigo del programa nos va a dar un regalo cada mes para vosotros, los oyentes del programa. Para participar en lo que vamos a llamar la Cooligan Cup. La semana que viene os explicamos cómo. Así que estamos ya todos los amigos del programa. Está por aquí David de la Peña. Hola David, muy buenas.
Muy buenas,
Hernández en la técnica del programa y Chato en la producción. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño. Mira, qué espectáculo. Hay Reyes, mete por dentro.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego. Sé que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo Condenado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego de la cadena COPE, muy atento.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Bueno, los amigos de Cooligan, que se incorporan la semana que viene al programa, los amigos de la revista Libero ya llevan unos cuantos meses con nosotros. Hola, Carlos Mateos, muy buenas.
Muy buenas, parece esto mayoral, ¿no? Haciendo amigos, da gusto, recibir a gente nueva.
Último lunes de cada mes, eso quiere decir que usted pasa por este programa y hace sus propuestas, los mejores del mes de febrero, los premios Libero al mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero del mes de febrero para que la gente vote en Facebook, Twitter o mail, es así, ¿no?
Son los tres tipos de votación que pueden hacer y nada, pues ya lo sabe la gente, uno por posición, no pueden votar a gente que juegue en la Liga Española y el premio, pues bueno, es suscripción anual a la revista Libero, pedazo de revista, pedazo de amigos que te echas, ¿eh?
Sí, la sortearemos, la suscripción anual a la revista Libero el próximo lunes, ¿eh? La próxima semana sorteamos esa suscripción entre todos los votantes que pueden votar a los que tú propones o a los que tú quieras, así que vamos a dar nuestras propuestas, Charlie, de este mes. Los candidatos a mejor portero del mes de febrero para ti, ¿cuáles son?
Eloy Run del Vitesse, Thibaut Courtois del Chelsea, Scott Brown del Aberdeen y Anthony López del Olympique de Lyon.
Bueno, sí, una propuesta muy variada de porteros. ¿Tienes tu favorito, David?
Siempre que aparece Courtois, pero, pero Anthony López hizo un partidazo tremendo con el Paris Saint-Germain, por ejemplo.
Y sí, está haciendo muy buen, ha hecho muy buen mes de febrero, o sea que también es otro buen candidato. Bueno, esos o los que la gente quiera. ¿Tus candidatos a mejor defensa del mes de febrero cuáles son, Charlie?
José María Basanta de la Fiorentina, Yardel del Benfica y Branislav Ivanovic del Chelsea.
Bueno, también muy floreada, sí. La
Ivanovic.
Yo estoy entre Ivanovic y Danilo, ya sabes que mi predilección por Danilo.
Sí.
Pero bueno, que la gente puede votar lo que quiere, insistimos. ¿Candidatos a mejor centrocampista del mes de febrero para ti, Charlie?
Kevin De Bruyne del Wolfsburgo, Manolo Gagliardini del Nápoles y Arjen Robben del Bayern Múnich.
Buena selección, ¿eh? Buena selección, Buena selección, pero Gagliardini puede ser una alternativa y De Bruyne puede ser otra alternativa. Sí, está muy bien, está muy bien tirado. Y premio líbero al mejor delantero. ¿Tus candidatos cuáles son, Charlie?
Brown y Deje del West Bromwich, Harry Kane del Tottenham, Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia y uno de los jugadores cuyo nombre más me gusta del panorama internacional, Bas Dost del Wolfsburgo.
El hombre que metió 8 goles en una semana.
Tremendo, ¿eh?
8 goles en una semana, que se dice pronto. 4 al Leverkusen con el Wolfsburgo, entre semana 2 al Sporting en Europa League y 2 este fin de semana también.
Sí, impresionante.
Impresionante.
No me digáis que no mola el nombre, ¿eh?
Bas Dost.
Suena potente,
sí,
¿no?
Sí. A mi chica le hace gracia el nombre de Bas Dost. Es buen delantero Bas Dost. Bueno, pues estas son nuestras propuestas. Charlie, ahora la gente lo que tiene que hacer es votar en masa.
Votar en masa en Twitter, en @futbolcope, en el muro de Business Football y o por email en dicetudo@cope.es. Que dejen su voto, uno por posición, que no jueguen la Liga Española. Estos otros haremos recuento. La semana que viene damos los ganadores y repartimos ese pedazo de premio que es la suscripción anual a la revista Libero.
Sí, señor. La semana que viene más. Gracias, Charlie.
A vosotros, chao.
Gracias a Charlie, gracias a Carlos Mateos. Esta semana nuestra banda sonora es nostálgica. Vamos a hablar después, David, de la situación muy delicada del Parma,
sí.
Prácticamente anunciando su desaparición, que no es un hecho todavía.
No es un hecho.
Pero
hay que dejarlo claro. Pero
las señales van apuntando hacia
fin de semana no han podido jugar su partido, o sea que...
Porque no se podía garantizar la seguridad, no se podía pagar la seguridad que se tiene que garantizar en el estadio.
Exactamente.
Pues por eso Carlos Mateos nos ha buscado una banda sonora del Parma, que yo creo que viene muy a colación. Ha sido un equipo que ha tenido grandes momentos, que nos ha dado grandes alegrías.
Recientemente, además,
en competiciones europeas y con plantillones, con jugadores muy buenos. Uh-huh. Bueno, pues Carlos Mateos ha elegido la afición. La santa afición y paciente afición del Parma. Esta semana nuestra banda sonora en This is Football. ¡Ale, ale, ale, Parma! ¡Ale, ale, 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 Parma! Hicieron tiempos mejores, ahora lo están pasando muy mal, el club puede desaparecer. El Parma, banda sonora, en This is Football. Lo decíamos en la presentación, es semana de Champions, es la segunda tanda de los partidos de octavos de final. En liza el Barça y el Atlético de Madrid. Hola, Marcos López de Asturias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a analizar uno de los partidos de la semana, uno de los partidos del mes también, el Manchester City-Barça, que se va a jugar en el Etihad Stadium el martes, desde las 8:15 en tiempo de juego, el City-Barça, que ya tuvimos el año pasado, Marcos. Es un viejo duelo reeditado este año. El City que viene de coger moral, de golear al Newcastle, que prácticamente no puso resistencia este fin de semana.
Sí, sin lugar a dudas el City llega arriba en la mentalidad y después el Barça llega tocado tras la última derrota en fútbol. Siempre el último resultado influye en el partido siguiente. Lo que pasa que veremos a ver cuánto tiempo es esa influencia. Veremos a ver si el Barça sale a tocar, a combinar, a mover rápido el balón y a darle valor a las individualidades. Y también si el Manchester City juega a imponer su estilo o bien a esperar atrás, si hay el respeto del año pasado o quizás vemos otro tipo de eliminatoria, porque hay muchas cosas que han cambiado.
Sí, iba a ir ahí. Ahora te pregunto por nombres propios, que hay unos cuantos, pero iba a ir ahí. Yo tengo curiosidad por saber si Pellegrini va a repetir la propuesta del año pasado, mucho más conservadora, que yo creo que hasta la expulsión de De Michelis le sale bastante bien. El que crea peligro hasta en ese momento en el partido es el Manchester City. El Barça tiene el dominio del balón, pero no logra crear ocasiones muy claras. Es el City el que las crea. Y tengo curiosidad por saber si Pellegrini repetirá eso o será mucho más atrevido. Es que tengo esa duda.
Yo, bueno, te voy al año pasado cuando hacíamos este mismo programa y esta misma previa que te decía que la posesión iba a ser definitiva en la eliminatoria. El equipo que tuviese el balón, si el Barça conseguía superar un 60-65% de posesión, la eliminatoria iba a ser suya. Lo consiguió gracias a dos factores. El primero, que los dos partidos el City acaba con 10. Y después también a que Pellegrini jugó un 4-4-2 raso en el partido de ida y eso permitió una superioridad de 3-2, 4-2 del Barça de manera constante. Era un Barça diferente. El Tata Martino en esa eliminatoria apostó por el centrocampismo, por acumular muchos jugadores por dentro y por tenerla, defenderse atacando para evitar el balón parado y las acciones de juego aéreo. Y le salió bien, lo que pasa que este Barça es diferente. Los tres de arriba son intocables, hay tres puntas claros, Messi ya no parte del centro, sino que parte de la derecha, y yo creo que han cambiado totalmente los argumentos. Ahora falta saber si Pellegrini opta por un centrocampista más, no tiene a Turella ya. Con Turella ya esa variante sería fácil, porque sería Fernando, Fernandinho, Turella ya. O apuesta, bueno, por jugar el 4-4-2, ir de tú a tú al Barça y buscarle ahí el juego ofensivo, que yo creo que al final puede ser la opción, salvo que Milner acabe jugando, está sí, tocado.
Sí, pero yo creo que va a jugar, Marcos, y ha sido decisivo en los partidos del City en el último tramo de la temporada hasta que se lesionó.
Sí, la verdad que es un poco el protegido de Pellegrini, la verdad que por ahí tiene sus opciones. Pellegrini confirma que está en forma, el juego del gato y el ratón en este tipo de eliminatorias también está ahí. No lo sabremos hasta que sepamos la alineación.
Vamos a ver si juega Milner o no, pero Milner en una banda podría ser una opción. Quizás Silva por detrás del Kun en ataque, y yo me cuesta creer que el City juegue este partido con dos delanteros. Y la otra banda, ¿a quién ves en la otra banda? ¿A Navas para dar un poquito de profundidad al equipo o a Nasri para tener más el balón? Depende del plan del entrenador, claro.
Sí, bueno, yo creo que los dos planes que veo pueden ser 4-4-2, tipo Málaga, con David Silva, Kun Agüero arriba. A partir de ahí, te aseguras que si recuperas el balón en propio campo, ante una presión de Busquets o quien sea, Kun Agüero y Silva no la pierden, por lo tanto hay salida de contraataque. Después, en el otro plan, en el que yo veo, el 4-4-2 con dos delanteros, los dos delanteros serían Zeko y Kun Agüero. Seco jugando a centros y remates y buscando una zona donde esté Mascherano y Jordi Alba, que puede ser la parte izquierda de la defensa. Yo creo que Luis Enrique va a meter a Matías, pero podría ser Mascherano, Jordi Alba. En el juego aéreo es totalmente superior. Cualquier centro desde la parte izquierda sería una posibilidad de gol para el Manchester City. Y después, en esa parte diestra, el plan Nasri es asegurar el juego por dentro, tocar y con Silva jugar un 2-1 contra Busquets, pero sin embargo, por equilibrio defensivo, porque Nasri yo creo que defiende poco, Silva también, en los retornos les cuesta, yo creo que el plan bueno puede ser un Jesús Navas jugando toda la banda contra Jordi Alba, ahí un juego de banda a banda y un 1-1 total. Algunas veces le plantearon a Jordi Alba así, Y le costó, por lo tanto, veremos a ver. Lo vimos en Champions contra el Paris Saint-Germain, no sé si te acuerdas, Lucas Moura jugando toda la banda contra Jordi Alba, creo que fue, y ahí cogió toda la ventaja al Paris Saint-Germain. Estoy hablando del partido de Parque de los Príncipes. Podría ser una opción, aunque el oyente tiene que saber que el que está jugando últimamente es Nasri.
Bueno, en el momento en el que se está moviendo el estudio de This is Football y no sabemos por qué, o ha habido un pequeño terremoto en Madrid o está pasando algo en el edificio, pero bueno, mientras no se nos caigan las lámparas en la cabeza, vamos a seguir el programa. Atrás, Marcos, te pregunto, ¿qué ves? La velocidad de Mangala para recuperar, que Mangala hizo un muy buen partido contra el Chelsea, el de estreno, pero después no ha estado muy bien, o la experiencia de Michelis. Entre las dos cosas, ¿qué ves?
Es que
creo que según veamos la alineación vamos a ver el plan. Si el Manchester City quiere atacar, quiere jugar en campo contrario, Mangala, porque puede defender muy arriba y tiene velocidad para ir al corte y para corregir. Es un pete, pero en zurdo. Lo está pasando mal, no está teniendo facilidad para adaptarse a la Premier, pero es un jugador que tiene todas las condiciones. Limitado con balón, pero físicamente una bestia. Y después hay que ver el valor que tiene Mangala en el juego a balón parado, porque este ataca al primer palo y es increíble. Esos son cosas que en una eliminatoria desequilibran. Si tira por experiencia de Mikelis, claro, si el Manchester City se refugia atrás, de Mikelis es más táctico, sabe moverse bien, pierde menos el sitio. Si el Manchester City va a buscar al Barça, va a apretar en campo contrario, Mangala. Yo creo que según veamos, sabremos cuál es la propuesta.
Sí, vamos a ver el 11 de Pellegrini. Yo creo que, como hemos desgranado con Marcos López, cuando veamos el 11 de Pellegrini el martes, y ya tendremos más o menos unas cuantas pistas de lo que del plan que tiene en la cabeza de partido el técnico chileno del Manchester City. Como siempre, un placer. Esta semana te escuchamos en los tiempos de juego de Champions. Maestro, un abrazo.
A disfrutarlo, y yo solo espero que Navas, Silva, Kun Agüero, Seco, dos pivotes nada más, y que sea un cuerpo a cuerpo total. Nuestros equipos tienen mucha pegada, y que se dejen de tacticismos y que nos divirtamos mucho, ¿no?
Que nos divirtamos, ojalá que nos divirtamos. Gracias, Marcos, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Sonido Oasis, los hinchas, los Gallagher, sí. Los hinchas del Manchester City, hinchas acérrimos, para hablar de un poquito más de la eliminatoria entre el Manchester City y el Barça, desde el prisma visto desde Inglaterra, desde Londres. Hola, Begoña Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que tú estás allí, tú ves la actualidad diaria del equipo. Ya hemos hablado con Marcos, pero para que nos digas cómo ves al City antes de enfrentarse, bueno, eufórico, imagino, antes de enfrentarse al Barça.
Sí, cómo cambia el cuento, ¿no? Porque en diciembre con el sorteo hablábamos de un Barça en crisis, de un Manchester City en racha. Llegó enero, el Barça estuvo en racha, el City tuvo ese bache, ¿no?, de resultados irregulares, y la verdad es que yo estuve en el Etihad el sábado y las sensaciones no pueden ser mejores. La mayor goleada del Manchester City en la Premier esta temporada, dos victorias consecutivas en Liga que las necesitaban, porque desde Año Nuevo hasta el 11 de febrero, en la penúltima jornada, no habían conocido la victoria. En la penúltima jornada ganaron al Stoke por 1-4, esta vez una manita, 5-0 al Newcastle, un Newcastle que fue demasiado manso, La verdad es que da pena a veces ver un equipo que no propone, que a las primeras de cambio también se le tuerce el partido, porque llegó el primer gol con un penalti a los 30 segundos que convirtió el Kun Agüero. Y la mejor noticia para el City efectivamente es esa, que el Kun Agüero estaba regresando a su mejor versión, necesitaba tiempo de rodaje, unos cuantos partidos, y justo a tiempo para recibir al Barça. Man of the match David Silva con dos goles. También está en buen estado de forma el canario, y las sensaciones pues no pueden ser mejores, ¿no? Había un poquito de tensión la semana previa, Pellegrini suspendiendo una jornada con la prensa, con los jugadores, porque quería que se centraran en el partido del Newcastle, y bueno, lo que ocurrió el sábado, decía De Michelis, que vino a dar la razón a Pellegrini porque necesitaban centrarse, y ahora están a 5 puntos del Chelsea después del tropezón de los de Mourinho en Stamford Bridge contra el Burnley.
Tú ya conoces al entrenador chileno, ya lo tienes allí durante unos meses, conoces a su equipo de trabajo. Quería preguntarte qué barruntas, porque estamos haciendo cábalas sobre qué tipo de partido querrá plantear Pellegrini, si más conservador como el año pasado o querrá ser más atrevido. ¿Tú qué barruntas?
Bueno, es un equipo bastante opaco, y prueba de ello fue lo que ocurrió el pasado jueves, como te digo, que queríamos la prensa hablar con los jugadores y no nos lo permitieron. Pero bueno, aparte de eso, lo que quiere Pellegrini, lo ha dejado claro, es tomar la iniciativa. O sea, que no vamos a ver a un City tan conservador como en aquel partido de ida contra el Barça en la eliminatoria de la temporada pasada. Quieren tener la posesión, quieren tomar la iniciativa, quieren empujar empujar al Barça a su área, y esa es la idea sobre el papel. Si consideramos que este equipo tiene como desafío superar unos octavos de final por primera vez en su historia de la Liga de Campeones, y si tenemos en cuenta que hay un poquito o un gradito más de madurez, digamos, en esta competición, podemos esperar a un City más positivo. Sobre el sistema, no creo que sean tan atrevidos como fueron contra el Newcastle, con ese 4-4-2, con dos delanteros, Checo y Agüero. Yo creo que veríamos más bien un 4-2-3-1. Agüero, evidentemente, en la punta de ataque, quizás
Silva.
Silva
por detrás.
Sí, media punta, y ahí entraría en juego Navas, ¿no? Como extremo. Con Nasri por la izquierda y los Fernando Fernandinho, este dúo con nombre tan similar, como doble pivote por la sanción de Yaya Touré. En la defensa, es curioso porque no las tengo todas conmigo a la hora de apostar por Zabaleta como titular. Sañá ha estado en partidos, digamos, de grande categoría, no está jugando mucho, pero contra el Bayern, por ejemplo, jugó. Entonces, y luego en la defensa central tampoco tengo claro que sea Mangala, quizás de Michelis por aquello del oficio, y es un jugador que precisamente con aquella expulsión en el partido de ida del año pasado contra el Barça, fue de menos a más. Tiene la espinita, y luego Pellegrini es muy de contar con jugadores que conoce bien, y a de Michelis lo conoce desde el River Plate hasta el Málaga, ¿no? Y con el Company, por supuesto, y por la izquierda Clichy. Pero bueno, estos son elucubraciones, realmente tampoco ha dado muchas pistas Pellegrini, pero bueno, será interesante ver este City comparado con el del año anterior, a ver si ha aprendido la lección.
Y ya sea lo que quiera el entrenador chileno, que dudemos, para que dude también Luis Enrique. Ha habido cuatro jugadores del City que han hablado con Begoña, nos quedamos escuchándolos. Muchas gracias, Bego.
Un abrazo.
Vamos a escuchar la primera tanda de protagonistas con Begoña Pérez después del partido del otro día del Manchester City, antes del partido contra el Barcelona en la Champions. Vamos a escuchar primero a Zabaleta y a Willy Caballero.
Obviamente fue un fin de semana positivo para nosotros en el punto de vista de que hemos ganado con contundencia hoy, siendo un gran partido. El Chelsea ha perdido puntos, pero bueno, tampoco me fío de la derrota del Barça. No significa nada para nosotros, más allá de que haya sido un poco sorpresivo. El Barça no va a cambiar tampoco todo por una derrota, entonces obviamente tenemos que pensar en el partido del martes, descansar bien y tratar de llegar 10 puntos para este partido. No existe una forma para poder parar a un jugador como Leo, porque quizás puede tener un partido en la que puede estar encima de él, estar haciendo las cosas bien, pero en una que perdés quizás la marca o un uno contra uno, lo que sea, te puede hacer el gol. Entonces, por eso son los mejores jugadores del mundo, hacen la diferencia en cualquier momento, pero bueno, no solamente es Messi, también es Neymar, es Luis Suárez, es Iniesta, tiene muchísima variante, muchísima calidad, y bueno, por eso es que vamos a tener que hacer un gran partido.
Sí, la verdad que las dos cosas son muy importantes. Si bien nuestro equipo no tiene esa historia de llegar tan lejos en la Champions, lo que más queremos ahora es avanzar en esta instancia y llegar lo más arriba posible, porque es el objetivo de este año. El año pasado se hizo una gran campaña y lo que queremos ahora es que el nombre de este equipo crezca y llegue hasta lo más alto. Ahora nos tocó un equipo con mucha historia y con muchas Champions encima, entonces uno tiene un objetivo importante que ya es pasar, y ahora el martes tenemos ese primer partido, pero sin duda que acá es también muy importante, no diría el igual, pero sí que es muy importante la Premier. Nosotros hemos jugado sin Agüero este año y hemos tenido que remar o ganar un partido y pudimos jugar sin Agüero. No sé si el Barcelona puede jugar sin Messi. Sé que son dos grandísimos jugadores y bueno, creo que cada uno es importante para su equipo.
Más protagonistas. Con Begoña Pérez charló Martín de Michelis, una charla que hemos podido leer en el diario El Mundo y que podéis escuchar aquí en This is Football.
Bueno, este partido, Martín, ha servido también para consolidar sensaciones, ¿no?, después de la mala racha de enero.
Bueno, sin duda que ganar siempre es importante y siempre el análisis o lo que haya que corregir es mucho más fácil hacerlo sobre una victoria, y más de la forma que jugó hoy el equipo y del resultado que se sacó. Así que, bueno, contentísimo, justamente después de un mes de enero complicado y creo que en el momento justo antes de enfrentar un importantísimo partido como va a ser el martes contra Barcelona.
¿Te hemos visto en el banquillo? ¿Jugarás contra el Barça?
Bueno, no lo sé. Me gustaría y es el deseo. Yo creo que nadie puede saber, ni yo, ni ustedes, incluso hasta el propio entrenador quizás no lo sabe todavía y no tenga el 11, pero bueno, estoy a disposición.
Luis Enrique dice que el mejor ataque posicional del mundo es el del Barça. ¿Eso asusta a un defensa?
Bueno, sin duda que tienen tres jugadores de grandísima categoría, como Leo, como Neymar, como Suárez. Pero en el fútbol nada te asegura ganar. Yo creo que incluso ningún aficionado del Barcelona, perdón, hoy pensaba que el equipo no iba a ganar de local contra el Málaga. Por eso los partidos hay que jugarlos, no, si bien tenemos el respeto necesario que se merecen por ser el Barcelona, miedo a ninguno, porque es un deporte y porque a nosotros lo que nos gusta es salir a jugar y justamente estos partidos.
Pellegrini hace poco con nosotros todavía se lamenta de tu expulsión en el partido de ida y de ese penalti que él dice que no fue. ¿Cuál es tu versión de los hechos?
Sí, está claro que desequilibró la eliminatoria a favor de Barça y bueno, ya no se puede rebobinar el tiempo atrás. Lamentablemente me tocó ser el perjudicado de esa situación.
Para terminar el póker de protagonista, estaba hablando de Michelis, de lo perjudicado que fue por la decisión de la temporada pasada. Vamos a ver si juega de Michelis o no. Hemos escuchado a Zabaleta, hemos escuchado a Willy Caballero, el exportero del Málaga, hemos escuchado a Martín de Michelis. Para completar el póker de protagonistas con Begoña Pérez, nos falta escuchar a Jesús Navas.
Bueno, creo que cada partido es un mundo. Champions es un partido distinto y la verdad que va a ser diferente, hay que estar muy concentrado y saber lo que nos jugamos. Sabemos la realidad que tienen los futbolistas que atesora el Barcelona y tenemos que estar muy concentrados. Como te digo, tenemos que estar muy muy concentrados en cualquier acción, hay que estar muy metido porque se decide una eliminatoria. No, te digo, yo creo que lo teníamos más o menos controlado hasta ese primer gol que nos hicieron, que cambió un poco el encuentro y, como te digo, yo creo que el equipo llega con mucha ganas, mucha ilusión y tenemos que ir a por todas.
Champions, después de desgranar un poco el plan de partido, posible plan de partido, cómo va a ser el Manchester City contra el Barça con Marcos López, después de escuchar la sapiencia de Begoña y a los protagonistas del partido del lado del Manchester City, vamos a analizar el resto de eliminatorias en nuestro cibercafé que ya está preparado en Barcelona. Borja Pardo, hola Borja, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
No ha temblado la tierra en Barcelona, ¿no?
De momento no.
De momento no, vale.
De momento.
Madrid un poquito, ¿eh? Madrid
tembló. Aquí en Barcelona, sabes que tembló la tierra, no sé, pero el Camp Nou, después de la visita del Málaga.
Sí, hizo el Málaga hizo temblar los cimientos del Camp Nou, ¿no?
Mira,
ese hubiera sido buen titular ese. Está Miquel Moro en algún punto de la comunidad valenciana. Hola, Miquel.
Buena vesprada.
¿Temblado la tierra en Valencia o
que sepamos? Aquí no. tembló ayer, pero por motivos ajenos a lo futbolístico.
Sí.
Y a las placas tectónicas.
Y por motivos políticos tiembla casi todos los días.
Sí, o sea, exacto, que algo por ahí va.
Y sigue por aquí David de la Peña. Para analizar el resto de las eliminatorias. Bueno, hemos hablado mucho del City-Barça, pero ustedes son los señores de Champions en este programa. O sea que, de forma breve, lo que me quieran decir de esta eliminatoria, lo que esperen ver, lo que esperen encontrarse. Se estaba viendo a sentir, cuando ha dicho una de las cosas, Marcos, el posible plan de Pellegrini con los dos puntas, te estaba viendo
sí,
a sentir.
Lo de Checo, porque, hombre, lo lógico es creer que el City va a replegar, le va a dar el balón al Barcelona.
Y
me
da la sensación de que Silva engancha y Kun en punta. Me da la sensación, ¿eh?
Puede ser. Ocurre una cosa, que Checo viene de jugar muy, muy bien contra el Newcastle, me gustó muchísimo, estuvo a un nivel muy alto. Y luego lo que pasa es que hay muchísimas dudas, porque a este Barcelona, si le das espacios, es cuando de verdad te está matando. O sea, lo vimos contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, en la eliminatoria de Copa del Rey en la vuelta, que tuvieron espacio para correr los tres de arriba y se finiquitó rapidísimo en cuanto hubo un poquito de sitio para que condujese Messi y tal. Entonces, yo la verdad es que tengo muchísimas dudas, porque creo que...
A ver lo que ha pensado Pellegrini, sí, si repetir lo del año pasado.
Es que, encima, tampoco, y Miquel, tampoco veo al Manchester City con una defensa posicional de tanta calidad como la que vimos el Málaga el fin de semana. O sea, no le veo con los jugadores, me refiero, con Silva tan implicado.
El peligroso precedente, peligroso en cuanto a una afición que quiere ver algo vistoso de lo que planteó Pérez el año pasado.
Ahí, a ver si tenemos problemas con la cobertura, Miquel. Muévete un poquito a ver si te oímos mejor. Mientras tanto, te voy a cubrir yo. Digo que el año pasado lo que ocurrió fue que el Manchester City se protegió mucho, dibujó una eliminatoria muy muy conservadora a Pellegrini. Pero yo entendí la postura de Pellegrini y además hasta la expulsión de Demichelis, el que hace las ocasiones es el City. Me dio la sensación, ¿eh?
Sí. Sí, sí. Lo que pasa que, claro, también fue un error de Michelis cuando le expulsaron el que un poco rompe el partido.
Es una falta, no sé si es
que
de
fuera
seis,
al límite,
de seis Fábregas. No sé si es de seis Fábregas una falta en la banda, que es falta, pero el árbitro no la pita. Empieza el contragolpe del Barça y de Michelis tiene que corregir y es contra Messi. Claro.
Exacto.
Por eso le expulsa.
Por eso yo tengo dudas. Sí. Sería lógico creer que el City va a estar atrás para que Messi, Neymar y Luis Suárez no puedan correr. Pero claro, también viene el City de ganar 5-0. Tiene el precedente del año pasado en el que pierde la eliminatoria, porque al fin y al cabo la pierde con un plan conservador y encima llega con Silva en buen momento, Agüero en buen momento, Nasri en buen momento, que son jugadores
para tener el balón.
Entonces, la verdad es que tengo muchísimas dudas.
¿Y vosotros qué veis, chicos?
Pellegrini ha hecho unas declaraciones, yo creo que él mismo no sabe a qué quiere jugar, y me explico. En dos frases dice dos cosas distintas. Primero dice, seremos más valientes y vamos a ir a por la victoria. El objetivo prioritario es ganar el partido. Pero luego automáticamente dice, no obstante, el 0-0 no sería mal resultado.
Pues sí.
Y ya iríamos a ganar el campo.
Lamentable y sensacional, que diría el limitador
claro.
De Bertón.
Tú no puedes decir que vas a ir a buscar la victoria y 10 segundos después decir que el 0-0 te vale. Yo creo que es un poco un discurso bipolar. Dicho esto, estaba escuchando a Marco y la lectura táctica a priori que hace me parece muy adecuada. Desde la óptica me gusta mucho la frase de, si juega con Kun Agüero y Silva, sabe que no van a perder el balón y van a tirar buenas contras. Es cierto que el City lo tiene todo para hacerle daño al Barça, pero también es cierto que el Barça, si aboga y apuesta por hacer dos contra uno en banda, tanto Messi con Alves y Neymar con Alba, el recorrido que tiene defensivo Navas o Nasri es muy limitado.
Yo creo que va a jugar Milner en la izquierda.
Sí, yo creo que también. Sobre todo porque no está Yaya Touré. Necesitará un medio del campo más físico y Milner puede ayudar ahí a
y además a mí me parece importantísimo que juegue Milner, o sea, para el City me parece importantísimo.
Es un partido muy igualado. Si recuerdo cuando nos preguntaste por este partido después del sorteo, el Barcelona parecía más favorito. Claro, en un partido te cambia todo, una jornada, el Barça viene de perder en el Camp Nou, el City viene de golear. Y dicho esto, también es verdad que el Málaga venía de perder en casa con el Español y luego ganan el Camp Nou. Con esto quiero decir que de un partido a otro te cambia todo. Es muy complicado.
Miquel, si quieres decir algo más, que vamos a pasar a la siguiente eliminatoria.
Por cerrar lo que dije la semana pasada con el tema del Real Madrid, es casi aplicable a lo del Barça, ¿no? Venía de una racha de 10, 11 victorias consecutivas, pierde un partido y son todo dudas. Y es un equipo que, desde luego, ha ganado crédito suficiente como para considerar que le va a recalar al Manchester City, más allá de los recursos que tenga Manchester City también.
A ver si conseguimos escucharte bien, Miquel, que estamos teniendo problemas con esa cobertura de móvil. La eliminatoria entre el Leverkusen y el Atlético de Madrid, primer partido en Alemania. Es un equipo, el Leverkusen, que tiene un entrenador que es muy atrevido. El equipo intenta presionar arriba cuando ve que tiene fuerzas para hacerlo. Otro plan de partido que puede plantear el Leverkusen es lo que vimos en la primera parte en Augsburgo, que es a la contra, que de la etapa de Hipia el equipo contragolpea muy bien. Es un equipo frágil atrás, pero a mí arriba me gusta mucho. Es un poco el resumen de cómo es este Leverkusen.
Yo creo que Simeone tiene la ventaja de que sabe lo que va a hacer el rival, porque yo no me imagino al Leverkusen sin agresividad, sin ganas de ser muy vertical en sus ataques, sin tratar de apretarte arriba. O sea, yo me imagino al Leverkusen muy valiente, ¿no? Porque es lo que lleva mostrando toda la temporada, con sus cosas buenas y con sus cosas malas.
Sí, pero es un equipo también capaz de meterse atrás e intentar salir a la contragolpe.
Sí, lo que pasa que por naturaleza ellos yo creo que no van a dejar que el Atlético de Madrid tenga la pelota. O sea, yo creo...
Y que no están acostumbrados, David. Ellos en Alemania no especulan, porque son superiores al 90% de equipos, pero es verdad lo que dice Fer, teniendo a Son, teniendo a Belarabi, tiene el doble registro ahí.
Sí, no, y pero también puede contragolpear recuperando el balón en campo rival, claro. O sea, robar el balón y muy rápido salir.
¿Qué es lo que normalmente le gusta hacer
sí,
al equipo?
Que es lo totalmente. Entonces, yo creo que, vamos a ver, creo que el Leverkusen puede hacerle daño por lo que tú dices, porque tiene jugadores arriba muy buenos y que saben regatear bien. Por ejemplo, tenemos el precedente del Atlético de Madrid embalaídos contra el Celta, contra Nolito y Orellana, que son jugadores que saben regatear.
Y Belarabi tiene desborde, exacto. Son tiene desborde.
Exacto.
Sharanoglu tiene un último pase extraordinario, aparte del golpeo de balón.
Los tres medias puntas son jugadores que se adaptan bien a desbordar el sistema del Atlético de Madrid, que es una defensa posicional de las más fuertes de Europa. Entonces yo creo que arriba el Bayer Leverkusen tiene recursos para sí que a lo mejor encontrar camino a hacer algún gol. Lo que pasa
y
que
a la contra también los tiene.
Y a la contra, exactamente. Porque tanto Son como Kisling son gente rápida, que va muy bien a los espacios. Lo que pasa que creo que el Atlético de Madrid va a conceder pocas ocasiones de que el Leverkusen contragolpee. Creo que la va a perder en la banda, creo que va a intentar...
Sí, lo normal es ver a un Atlético que le dé toda la iniciativa
sí,
al rival.
Y sobre todo que no arriesgue el balón, o sea, que lo busque mandar al lado de Arda Turán, a ver si está Koke o no. Yo creo que Koke y Arda Turán son decisivos, muy importante que jueguen los dos. Y si no, imagino que veremos o bien Raúl García o bien Mandzukic salir el Atlético de Madrid en largo para no perder la pelota y que el Leverkusen pueda contragolpear.
Buscar al alto o al que vaya muy bien por arriba para poder desahogar un poquito.
Esto por decir las virtudes del Leverkusen que las tiene, pero también, como tú dices, tiene carencias. O sea, atrás es un equipo débil, encima no está Omar Toprak, que es uno de los centrales titulares, y creo que Simeone va a conseguir meter el dedo en la herida, ¿no?
Pero Toprak jugó este fin de semana, sí. Pero va a ser baja para...
Sí, es baja, está sancionado. Está sancionado. Y
Papadopoulos, entonces, imagino, a lo mejor.
Sí, sí. Y yo creo que Griezmann jugará seguro, pero si no es Mandzukic, tiene la opción de Fernando Torres, porque es un equipo que te deja espacios. Entonces, en líneas generales, yo creo que el Atlético de Madrid va a tener buenos recursos, por lo menos para marcar allí y traerse un resultado, no digo cómodo, pero bueno, para afrontar la vuelta en casa.
Borja, ¿tú qué imaginas?
Creo que el partido de Balaídos, que lo ha citado David, es clave para esta eliminatoria, y me explico.
Bueno, lo ha desgranado Roger Smith en 15 vídeos, seguro.
Seguro.
Sí, claro.
Es que seguro, es un partido, seguro. Es que el Celta y el Leverkusen tienen cierto paralelismo. La línea de tres medias puntas, es lo que decía David, se asemeja bastante al equipo celeste. Y creo que ese partido es una inspiración para el Leverkusen y es un aviso para Simeone. Entonces, hay que ver si pesa más el aviso al Cholo o la inspiración para el equipo de la Aspirina. Es un partido más igualado de lo que la gente pueda creer, sobre todo allí. La eliminatoria creo que es favorito del Atlético, pero si se pone por delante el Leverkusen, a mí me da miedo que a la contra el Leverkusen pueda hacer mucho, mucho daño.
Lo que se les está comparando mucho, Borja, en los últimos días, que he oído mucho esa comparación, a mí lo que me parece muy claro es que el Leverkusen es bastante mejor equipo que el Schalke. Por sí, poner una comparación sí. Cercana, el Schalke está mejor clasificado que el Leverkusen, pero a mí me parece bastante mejor.
Perdona, de hecho el Gladbach seguramente sea mucho mejor equipo el Schalke también.
Igual hay unos cuantos equipos en Alemania que son mejor que el Schalke, pero vamos, que a mí en una comparación cercana me parece bastante mejor.
Yo en global no lo tengo claro, o sea, creo que el Schalke creo que defiende mejor y el Leverkusen creo que tiene mejor...
El Schalke defiende mucho más protegido también.
Exactamente. O sea, claro. Yo creo que son dos equipos desequilibrados en cierto modo en cada una de las...
Y a mí me da la sensación de que el Schalke tampoco se protege sí. Mucho, pero tampoco defiende bien.
Sí, es cierto. Por lo menos está más armado, vamos a decir, que el Leverkusen.
Se protege más, sí. Pero no creo que termine de defender bien. Miquel.
Bueno, la verdad es que el último partido del Leverkusen que vi es el famoso del 4-5 con el Wolfsburgo, y creo que quizás la última imagen, la retina que tenga, esté un poco desvirtuada por ello, pero creo que es un partido que muestra bien a las claras las grandes virtudes y efectos del Leverkusen. Replegando cuando pierde el balón, pues es un poco caótico, y más la cantidad de ocasiones que se dio ese partido, pero también cuando recupera sale con bastante fluidez. Y esos son los dos factores que es lo que estáis hablando que debe tener cuidado el Atlético de Madrid. Que haga pérdidas, entre comillemos, de calidad en cuanto a que no quede demasiado expuesto para darle vida al Leverkusen. Y sobre todo saber que cuando el Leverkusen pierde el balón le cuesta bastante hacer un repliegue inteligente.
Siguiente eliminatoria, Juventus-Dortmund. Para mí muy igualada. Me da la sensación de que empieza la eliminatoria muy igualada.
Para mí es un 50%, pero
para mí también.
Pero de manual,
50-50, o sea, sí. Para mí también.
El Dortmund llega mejor, tampoco bien, ¿eh? Pero llega
tres,
mejor,
victorias consecutivas,
tres victorias consecutivas,
dejando también dudas en defensa, pero sí, y, pero recuperando sensaciones en ataque.
Sobre todo en defensa, a mí me está dejando dudas que están jugando Gundogan y Sahin, no tiene disponibles a Bender y Akel, por lo menos Bender es duda, no está confirmado que sea baja, pero si juegan los dos, el Dortmund cuando la pierde está sufriendo un poquito, pero es cierto que Royce y Aubameyang...
Contra Vidal, Pogba, claro, de mucho músculo para contener, ¿no?
Y Carlos Tevez, que es el jugador que se mueve por esa línea, por esas líneas, ahí entre líneas, que Gundogan y Sahin le controlen va a ser complicado. Sin embargo, la parte positiva para ellos es que Aubameyang y Royce llegan muy bien, llegan en su mejor momento de la temporada, y también...
Aubameyang de 9.
De 9, exactamente, y es la zona, esa de Royce, Aubameyang entre líneas, que protege a Andrea Pirlo, que no es un especialista defensivo. Y yo presumiblemente me imagino una Juventus donde puede tener balón, al Dortmund le interesa además también poder robarle con espacios, y ahí Pirlo manejar esas transiciones tan rápidas del Dortmund le va a costar, pero sin embargo por otro lado la Juventus tiene sus recursos ofensivos con Tevez, con Pogba, con Marquisio, que esta temporada está mejor, como para pensar que está al 50%, yo lo veo igualadísimo.
Yo tengo la espía bianconera aquí en casa.
Sí, sí, es verdad.
Y le he preguntado, estaba hablando con ella antes de hablar con vosotros, y tiene claro que juega Tevez, Morata, por un lado,
sí,
y segundo, dice que ella cree que es muy importante el tono físico de la Juve. La Juve lleva un mes y medio preparando este partido porque en Liga más o menos se lo puede permitir, cosa que el Dortmund no puede. Es verdad que la Juve viene flanqueando, pero también es verdad que lo que me dice Alessandra es que están haciendo una puesta a punto justo para llegar en plena forma a esta eliminatoria.
Puede ser.
Entonces, claro, hay que ver si realmente el tono físico es el que ha preparado a priori la Juve, porque si no, a la contra y a la hora de correr, el Dortmund es letal.
A ver si vemos una eliminatoria abierta, es que también sería muy adecuado para nosotros, ¿no?
Los partidos de ida suelen ser casi siempre cerrados.
Muy cerrados, sí, muy cerrados.
Y es normal, lo rompen un gol, ¿no?
Pero a ver si
sí, a ver, ojalá
tengamos suerte, por pedir deseos que sí. No quede. ¿Miquel?
No, la verdad es que de este cruce... Quizás en lo anímico sea lo que más da esperanzas de ver un partido del tipo que decís, porque la Juve prácticamente con el resultado de la Roma ayer, pues se deja prácticamente ya encarrilada el Scudetto, y el Dortmund, bueno, pues dentro de su particular ecosistema que ha encontrado este año en la Bundesliga, es decir, 2-3 victorias seguidas, pues le ha servido para expulsarse un poco algún fantasma que pudieran tener en cuanto a descender. Y le va a hacer encarar este encuentro en la competición en la que ha dejado sus mejores partidos, la primera parte de la temporada. Y bueno, ya a partir de ahí muchas individualidades que van a querer dar que hablar.
También hay algunas individualidades en el Mónaco-Arsenal. Cazorla llega en un estado de forma extraordinario, marcó de penalti el otro día. Estamos viendo una cara del Arsenal recientemente muy pragmática, más competitiva. Y quizá veamos una cara competitiva también en el partido del Luis II, quizá, vamos a ver.
Estamos viendo además dos registros distintos, y creo que esto es una fantástica noticia para el Arsenal, porque por ejemplo vimos...
Cuanto más versátil mejor.
Exactamente, esa cara de contragolpe fabulosa que vimos en el Etihad contra el Manchester City, pero por ejemplo vimos un Arsenal mandar mucho con balón contra el Middlesbrough, encontrar soluciones contra un repliegue de calidad.
Es verdad.
Creo que este fin de semana contra el Crystal Palace le costó un poco más y fue la misma propuesta. En lugar de Flamini jugó Coquelin, pero jugó otra vez Cazorla en el doble pivote, jugaron otra vez Osil y Alexis con Welbeck y Giroud. Fue la misma estructura y no estuvo del todo acertada contra el Crystal Palace, y la duda es ver qué va a hacer Arsène Wenger, porque el Mónaco es más tipo rival que se arma bien atrás, que está con Jardim encontrando bastante solidez,
jugando mejor y sí, obteniendo resultados.
Sí, sí, y sobre todo yo creo que basándose, bueno, pues Tulalán yo creo que es el hombre que define la temporada o la mejoría del Mónaco, o sea, que explica bastante bien hacia dónde está caminando el equipo de Jardim. Uh-huh. Y va a ser interesante ver cómo responde el Arsenal, que yo creo que en estos últimos dos meses está creciendo muchísimo futbolísticamente.
Muy rápido. Yo creo que Giroud, Alexis, Cazorla, al 80% es suficiente activo para para desmontar todo el sistema defensivo de Jardim. Creo que es la eliminatoria más desigualada, seguramente, y creo incluso que el Arsenal va a ganar en Mónaco y va a dejar encarrilada ya la eliminatoria para, bueno, el acceso a cuartos.
Que, bueno, que por cierto...
Tulalán para la vuelta.
Para la vuelta, exactamente, que es baja, o sea que es una baja...
Es baja en la ida por sanción, es baja, sí, importante, sí. ¿Miquel?
Sí, no, la verdad, escuchar las palabras de Borja me da un poco de reparo comentar nada, porque le veo tan convencido. Yo, justamente, si hay algo que me genera cierta duda a la hora de decantarme por un favorito en este cruce, es la defensa del Mónaco, es lo que comentaba David. Es un equipo que más o menos de a poco va mejorando su rendimiento a lo largo de la temporada y cabe esperar que, bueno, que antes del gran partido del año pues haya preparado los jugadores para dar el mejor rendimiento. También lo que dice Borja, antes justamente un ataque que también ha encontrado su punto de forma en esta semana.
Está muy bien. Bernardo Silva, ¿eh? El jugador que ha comprado el Mónaco de Benfica, tiene calidad, tiene desborde y está bien, ¿eh? Es un jugador a seguir en el
Mónaco. Marcó este fin de semana, además, el gol de la victoria.
Está bien Bernardo Silva y hay que seguirle en esta eliminatoria. Hasta aquí la Champions, señores. Se lo agradezco mucho a ustedes. Vamos a seguir con atención los partidos esta semana y la semana que viene más. Gracias, Borja.
Un placer.
Que no tiemble la tierra. Gracias, Miquel.
Que no tiemble.
Gracias, Miquel. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Vamos a seguir, venga. Unsere Eltern sind schuld. Sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll. Auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben. Meine Vorbilder werden... Dije hasta aquí la Champions. Mentí. Hay que preguntarle a nuestro hombre del fútbol alemán aquí en este programa, Alberto Rubio, por la eliminatoria también un poquito. A ver qué piensa del Leverkusen, el rival del Atlético de Madrid. Hola, Alberto.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Queremos saber tu opinión. Vamos a ver un partido atractivo. Atractivo vamos a ver si lo es. Pero entre un equipo que le gusta atacar, que tiene un buen ataque el Leverkusen, y un equipo que se arma muy bien, como es el Atlético de Madrid.
Así es, yo creo que va a ser un partido, la verdad, bastante atractivo entre el Bayern Leverkusen y Atlético de Madrid. Porque, sobre todo, el Leverkusen no tiene ningún reparo en ir a tumba abierta por los partidos. Es la filosofía de Roger Schmidt, el ex técnico del Red Bull Salzburgo. Jonathan Soriano, por ejemplo, siempre comenta que lo que jugaban ellos prácticamente era un 4-2-4, y yo creo que lo que le hace falta al Leverkusen es defender un poquito mejor, quizá tener también mejores recursos en defensa. Arriba está claro que te pueden hacer un gol con nada o con casi nada, porque la categoría de Son, Belarabi, Çalhanoğlu está fuera de toda duda, pero es que atrás les hacen goles con poquísimo. Basta con ir a este fin de semana y ver cómo Marvin Hitz, el portero del Augsburgo, incluso les ha anotado en su portería.
Sí, que para que un portero te meta un gol en el área pequeña con el pie, David, tienes que defender bastante mal. En el minuto 93 y ganando 1-2, además.
Además, bueno, perdieron un poco las marcas porque fue un córner, me parece, que luego hay rebote y llega un centro desde la banda, Papadopoulos, que es el que le estaba marcando,
se va
de excursión y le queda el rebote y marca el gol ante la explosión de júbilo de todo el estadio. La verdad es que fue un momento divertido.
Y después de eso, un tiro al palo. O sea que incluso pudo perder el partido el Leverkusen.
Leverkusen, que bueno, jugó Çalhanoğlu en el doble pivote. Creo que esto no lo vamos a ver contra el Atlético.
No, en la primera parte y luego modificó. En la segunda ya se puso en la izquierda.
Modificó porque el inicio del partido, el del Augsburg, fue...
Metió a Reinhardt.
Exactamente. Le metió, yo espero, algo parecido contra el Atlético de Madrid. Porque, ya digo, lo hemos comentado antes, es que es un equipo que es bastante concesivo.
¿Quieres decir algo más, Alberto?
Iba a apuntar precisamente eso, que Jalil Altıntop incluso tuvo un disparo al poste después de que te empaten a dos. Creo que precisamente la asignatura a mejorar por parte del Bayer Leverkusen es la defensa, que ve al Atleti, la verdad, bastante favorito, una eliminatoria, podríamos decir, 70-30, algo así.
No hay asignatura de momento pendiente para el hombre de la semana en Alemania. Bas Dost, 8 goles en una semana. Para meter 8 goles en una semana, ya has tenido que estar muy bien esa semana, ¿eh?
Sí, increíble, porque yo creo que a Bas Dost prácticamente se le había dado por defenestrado. Un jugador que había hecho 32 goles con el Herenfin, Pichichi, la Eredivisie en la temporada 2011-12, y que al que las lesiones habían maltratado desde que llegó a Wolfsburgo. Era tercera opción en ataque, y desde que volvió del parón con la salida de Ivic Saolic al Hamburgo, se ha erigido en el delantero titular. 8 goles en una semana. Desde el parón a esta parte ha protagonizado con 8 goles en 5 partidos de liga, el mejor arranque en la historia de la Bundesliga, con lo cual yo creo que poco se le puede pedir a un Bas Dost, que él mismo reconocía que no sabe lo que está pasando, que es un poco de suerte, un poco de calidad, se le ha juntado todo para completar una semana absolutamente fantástica.
Y que ha jugado 11 partidos de Bundesliga y lleva 11 goles, que no, el principio de temporada se lo perdió. Sí, o sea, sí, que las cifras son impresionantes.
Sí, metió 4 goles la pasada temporada, me parece, y ha metido 8, como decía Alberto, ha metido 8 en 2015.
Impresionante.
Impresionante también por el estado de forma que está el Wolfsburgo, que el Wolfsburgo está muy bien. Segundo en la liga alemana y haciendo buenos partidos.
Y gran favorito a quedar como segundo, porque además tiene ya un margen de 10 puntos con el tercero, que es el Gladbach.
Es algo que hemos dicho muchas veces, que este equipo necesita por la gran inyección económica de Volkswagen en el equipo, los altos salarios y lo que pagan por los fichajes, que pagan mucho dinero. El Bayern, 14 goles a favor, 0 en contra en dos partidos de liga, Alberto.
Sí,
que se dice pronto también.
También
El único lunar lo tuvo entre semana en la Champions, ese partido con el Shakhtar que quedó 0-0, antes y después, 14 goles, 8-0 al Hamburgo, 0-6 al Paderborn, la tercera mayor goleada a domicilio del Bayern en la historia de la Bundesliga, un Bayern que este fin de semana prácticamente rompió todos los récords. Lewandowski volvió a meter 2 goles después de quedarse en el banquillo en el partido de Donetsk, y Robben ya suma 16 goles en 18 partidos, ha igualado su mejor registro goleador de toda su carrera, lo consiguió con el Bayern en su primera temporada, en la 2009-2010, y un Robben que ya asume con alegría estar en la parte alta de la tabla de máximos goleadores. André Meyer se ha quedado atrás con 14 y dice que lógicamente le gusta eso de verse pichichi. Incluso, yo creo que esta es la anécdota del partido, le quitó el penalti a Müller. Recordemos que hubo mucha polémica un día que Robben se enfadó con Müller porque no dejaba tirar un penalti. Sí. Y antes del partido, Bastian Schweinsteiger le dijo: oye, Arjen, tú estás de pichichi, si hay algún penalti lo vas a tirar tú. Lo habló con Müller y esta vez parece que no hubo problemas.
Jugando con Robben en una banda y Ribery en la otra,
sí,
después de
bueno,
tiempo. Y
este 4-2-4 que le hemos visto que tiene que usar Guardiola porque le faltan centrocampistas, jugó Müller de hecho casi interior con Xabi Alonso y Alaba en el doble pivote, más o menos, que tampoco fue un doble pivote porque Müller ocupaba un poco la zona de interior. Y yo me quedo con Robben. Siempre recomendamos algún gol tal que se busque en YouTube y tal. Yo recomiendo que se busque en la asistencia al 0-1 a Lewandowski, porque yo creo que define un poco la evolución de Robben, que hace unos años era un extremo izquierdo de irse por la banda y centrar, luego ya fue evolucionando a pasar a la banda derecha, ir hacia adentro y terminar en las jugadas, y ya está de verdad en el punto álgido de madurez de su carrera, porque ahora ya juega por dentro, da asistencias, tiene peso en el juego. Me parece increíble el estado de forma de Arjen Robben, y de verdad que el partido es para verle jugar porque está increíble.
Bueno, hace 2 semanas y media el Borussia Dortmund estaba a 17 puntos de la Champions. Y ahora es que nos frotamos las manos aquí, David y yo, porque estamos apostando fuerte por esto. El Dortmund está a 10 puntos de la Champions. Cuidado,
Cuidado.
Cuidado, Alberto, Cuidado.
Ya son palabras mayores. Va a haber que ir pensando en serio la posibilidad de que el Borussia Dortmund entre en Champions. Yo creo que lo único que le puede perjudicar al Borussia Dortmund para no entrar en Liga de Campeones de aquí a final de temporada es precisamente lo que avance dentro de la Champions con esta eliminatoria que tiene ante la Juventus. El Borussia Dortmund ha recuperado sensaciones, sobre todo de tres cuartos de campo en adelante, y ha recuperado a Marco Reus, que es la pieza clave en este equipo. Klopp por fin tiene un once ideal del que solo podemos echar en falta quizá a Hummels en estos últimos partidos. Parece que con Campbell la cosa está funcionando, aunque también Campbell y Kagawa, que hizo un buen partido el otro día, van a tener que repartir minutos con Mkhitaryan. Y el único hándicap que yo le pongo al Borussia Dortmund, en el que Aubameyang está funcionando muy bien como 9 e Immobile está perdiendo todo el protagonismo, el fichaje estrella, es que volvió a recibir 2 goles aparentemente fáciles, en esta ocasión en 2 jugadas a balón parado, una deriva en penalti y otra en el tanto de Niedermeyer.
Bueno, ya veremos si el Dortmund llega o no llega. De momento es un reto bonito el que nos queda por delante hasta final de temporada. La semana que viene más, Alberto. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Hemos hablado de lo más importante, que era la postura del Manchester City, escuchar a los protagonistas, todo muy enfocado en el Manchester City. Pero hay que dar 4 puntitos rápidos de la jornada, David, de la jornada de Premier. El primero, el empate del Chelsea, el enfado de Mourinho, para mí, esta vez enfado muy justificado. Otras veces se pierde en teorías conspiratorias que yo creo que le perjudican, pero esta vez tiene razón.
Sí, bueno, no solemos tampoco meternos mucho en la labor de los árbitros y tal, porque entendemos que es muy difícil, pero sí es cierto que hay una mano en la primera parte que es un penalti, yo creo que claro, que la expulsión a Matic viene...
El penalti de Costa no es clarísimo, pero a mí no me lo parece, sí. Pero bueno.
Yo creo que la jugada polémica de verdad es la mano, que es un tiro a puerta que evidentemente es mano.
Es penalti.
Y luego la expulsión a Matic, que es cierto que no se puede reaccionar así, pero viene precedido de una salvajada de Barnes, que creo que sí que
hace
roja.
Una salvajada Barnes anterior.
Sí.
En el partido.
Sí, sí, es verdad.
O sea, los cuatro minutos a los que se... a los cuatro momentos a los que se refiere Mourinho son esos cuatro.
Son esos cuatro. Y sí, efectivamente, esto no quita para decir que yo creo que el Chelsea está en un momento de la temporada con un poquitín menos de fluidez. O sea, lo que pasa contra el Paris Saint-Germain quizá también sea consecuencia de que no están jugando como estaban jugando a principio de temporada, a pesar de que han recuperado a Cesc Fàbregas, que fue titular ahí otra vez en el doble pivote. Creo que el equipo no atacó con tanta constancia, con tanta fluidez como venía haciendo. Alguna buena jugada de azar, volvió a marcar gol Branislav Ivanovic, que también es significativo que tu máximo goleador en los últimos encuentros sea tu lateral derecho, ¿no? Que también habla un poco mal de la gente de arriba. Y por matizar, ¿no? Es verdad que Mourinho se puede quejar de esas dos o tres acciones polémicas, pero el Chelsea tampoco dio la sensación de meterle bien a mano al Burnley siendo muy favorito.
Hemos hablado ya del Arsenal por su eliminatoria en la Champions. El Manchester United con gol de Ander Herrera le remontaron y perdió en campo del Swansea. Merecida derrota, me dio la sensación.
A mí es que, fíjate que hablábamos hace un par de meses aproximadamente que nos daba la sensación de que iba para arriba el Manchester United, de que parecía haber encontrado un plan de juego más estable, que se veía un poco que la idea de Van Gaal empezaba a prosperar, y ahora yo creo que les veo mucho más perdidos. O sea, está jugando... También ha habido polémica con Rooney porque parece ser que no quería jugar más atrás, y es un poco casualidad o no, pero está jugando a la de delantero últimamente. Y está más desaparecido Rooney, bajo mi punto de vista. Está jugando con Fellaini de media punta. O sea, me da la sensación de que hay piezas que no encajan bien. A lo mejor...
¿Cuántas cosas ha cambiado Van Gaal?
Claro, es que es
seis meses,
o sea, tienes a lo mejor a Fellaini, que es un jugador, sobre todo si juega en la media punta, para buscarle en juego directo, y no lo haces porque, claro, tienes a Ander Herrera y a Blin, que son jugadores más asociativos. Luego tienes a Di María en el interior izquierdo, que es un jugador que conduce de maravilla, que verticaliza todos los ataques, pero tampoco tienes un medio centro que te proteja bien de eso, como tenía con Xabi Alonso, con Mascherano en la selección. O sea, me parece que las piezas no conectan bien, y creo que la derrota contra Swansea es fruto de esto, ¿no? Que es verdad que en la segunda parte mete a Valencia y a Young de laterales, saca algún centro al área, se mete un poquito más en campo rival, pero en líneas generales a mí la actuación del Manchester United no me gustó, y creo que la derrota y la victoria del Swansea es totalmente justa.
Sí, a mí también me lo parece. Y para terminar, hay un partido que pone la zona Champions preciosa, porque pone ahí a cinco equipos en cuatro puntos,
sí.
Iba a decir prácticamente, sin el prácticamente, cinco equipos en cuatro puntos, Arsenal, United, Southampton, Liverpool y Tottenham, porque el Liverpool fue capaz de ganar 0-2 en Southampton, una victoria importantísima, que
sí.
Le ponía dos puntos.
Sí,
de los Champions,
es que lleva el Liverpool 24 puntos de los últimos 30,
sí.
Que creo que en la Premier League es una cifra buenísima. Y tampoco brilló demasiado, pero se está viendo que tiene ya un pozo y un cuajo el equipo, que está asimilando bien el sistema, que la verdad es que le cuesta muchísimo meterle mano, porque tienen claro todo el mundo ya lo que tienen que hacer, ¿no? Ya está rodado la idea que tiene Rodgers. El único momento de duda fue con Klein, el lateral derecho del Southampton, que se comía a Markovic, que empezó como carril izquierdo.
Y le quitó en el descanso, ¿no?
Exacto, en el descanso metió a Alberto Moreno
y la cosa mejoró
totalmente. Y luego también que los gotas de calidad que tiene este equipo surgen, como es el gol de Coutinho, el 0-1, que no lo haya visto, que se lo busque, porque
sí,
es un pepino,
uno de los mejores goles del
golazo. Y claro, esto también influye entre que el equipo tiene más pozo, más cuajo competitivo, y que los jugadores con talento y con calidad van apareciendo, pues están consiguiendo los resultados, y vamos a ver si no se acaba cayendo el Manchester United, de ese cuarteto de Champions.
Bonita pelea por la Champions.
Ahora mismo, por sensaciones, Arsenal y Liverpool están jugando mejor que Manchester United, para mi gusto.
Ahora mismo sí, quedan 4 minutos.
Claro, esto puede cambiar mucho.
Pero ahora mismo sí. Quizá ese gol que decías, el de Coutinho y el de Nani con el Sporting, sean los mejores del fin de semana. Otro que hay que verlo también.
Tremendo, un gol a la izquierda, un golazo impresionante.
Esos dos goles, hay que ponerle la etiqueta de casi mejores goles del fin de semana. Vamos a hablar de Italia un poquito, venga.
Me soglie en un abrazo la follia. No te imagine.
Y lo primero, estábamos diciendo antes, David, aparte de los partidos, que en realidad, como no tenemos mucho tiempo, son tres fogonazos lo que podemos decir en la sección de fútbol italiano, empezando por el Parma. El Parma no jugó contra Udinese este fin de semana, fue un partido que no se pudo jugar porque no se podía pagar el dinero que hacía falta para mantener la seguridad privada del estadio.
Eso es.
Eso se anunció en fin de semana o en vísperas del fin de semana. Y hubo rumores de la disolución del Parma. El Parma todavía no se ha disuelto. No. Tienen que deliberar la Liga y la Federación, pero tiene mala pinta. Eso sí que es cierto.
Exactamente. Es tal cual. No se pudo disputar el partido del fin de semana, con lo cual indica que el Parma está evidentemente en un momento crítico,
con la estocada ya prácticamente. Exacto, para desaparecer.
Exacto es. Y luego ocurre que claro... hay precedentes en los que en situaciones parecidas pues se ha hecho un poco la vista gorda, por lo menos para acabar la temporada, ¿no? Pero lo lógico es pensar que, no sé si se disolverá o no, pero lo que está claro es que parece que va a haber descenso.
Si se disolviera, los partidos que le quedan se lo darían perdidos por 0-3.
0-3 a los que quedan, o sea, los que ya se han jugado se mantendría todo igual, y los que, por ejemplo, la Roma empató y la Juventus tiene que jugar. O sea, hay algunos clubes que van a verse beneficiados, pero claro que tampoco tienen la culpa de que las circunstancias hayan dado así. O sea que si alguien quiere saber algo más, en Esfera Sports, en la web de Borja, hay un artículo muy bueno de Enrique Julián Gómez donde lo explica todo.
Buen periodista Enrique Julián Gómez.
O sea que si interesa, que lo lean, porque está muy bien detallado y para explayarse más sobre la situación merece la pena entrar.
Muy bien, buen artículo recomendado que debemos de leer para más información de la situación del Parma, que da mucha pena con los jugadorazos que ha tenido.
Hombre.
Y las plantillacas que ha tenido, los títulos que ha ganado el Parma.
Ya viene esto de que el año pasado consiguen plaza europea y no pueden
acceder. No la pueden jugar.
Viene ya de que algo lía mal, ¿no?
En la nota oficial de la Liga empiezan explicando eso. ¿Por qué dejaron al Parma competir? Uh-huh. Y cuáles fueron los problemas previos que llevan al equipo a donde está ahora mismo. No vimos el derbi de la Lanterna por culpa de la lluvia.
No, lo veremos
el martes.
Sí, como aperitivo de la Champions, ahí con unos chipirones, con una cervecita. Pues tenemos a las 6:30 el Sampdoria Genoa, que bueno, estaba mal así, impracticable. Yo creo que es una decisión lógica, teniendo en cuenta que son dos equipos que no tienen competición europea. Es verdad que, claro, es un día entre diarios, son las 6:30 de la tarde. No es lo mismo que cuando estaba programado, que era el sábado a las 9:45.
Claro, hay gente que fue al partido y no va a poder ir.
No va a poder ir,
al partido de verdad.
Pero bueno, viendo el campo, es lógico pensar que tiene mucho sentido aplazarlo, ¿no? Porque es que no rodaba la pelota y encima, ya lo hemos visto cómo es este derbi, que es de muchísima fricción, los jugadores van al límite, o sea, que hubiese podido haber habido un mal golpe, con lo cual, bueno, yo creo que la decisión es lógica. Y el martes a las 6:30, antes del Manchester City-Barcelona y del Juventus-Borussia Dortmund, tenemos derbi de la Lanterna.
Y en lo deportivo, un titular que la Roma se sigue desinflando. 9 puntos.
Sí, 9 puntos. Ganó la Juventus el viernes 2-1 su partido adelantado contra Atalanta. Con gol de Llorente, exactamente. Y golazo de Pirlo, golazo.
Otro más,
no
me acordaba, hemos dicho dos.
Sí,
tenemos tres.
Golazo de Andrea Pirlo y la Roma, que empató con el de las Verona. Y bueno, en la primera parte dio síntomas de cierta mejoría. Tampoco quiero decir que una gran mejoría, pero cierta mejoría. Lo que pasa que se nota muchísimo que no está Gervinho bien, con esa chispa para desbordar, para crear ocasiones. Uh-huh. Lo está notando la Roma y no consigue ganar. Y en los últimos 11 partidos de Liga solo ha ganado 3, que explica pues que se haya desinflado, que la Juventus ya esté viento en popa y toda vela para conseguir otro título. Y vamos a ver, porque incluso el puesto Champions de la Roma, si mantiene esta dinámica, peligra. Roma que bueno, ahora vamos a hablar con Javi de la Europa League. Empató en casa contra el Feyenoord, o sea que es una semana complicada.
Sí, vamos a ver si pasa, ¿eh? Vamos a ver si pasa. Sí, sí. Venga, pues vamos a hablar de ello, de los partidos de vuelta de 16avos de la Europa League. Aquí está Javi Martínez. Hola Javi, muy buenas.
Hola Fernando.
Tres partidos de vuelta de 16avos de final. Nos divertimos, yo me divertí, por lo menos con la segunda parte, que fue la que pude ver, del Sevilla Borussia Mönchengladbach. Tenemos la vuelta en Alemania a las 7 de la tarde.
Fue un partido muy bonito, que estuvo muy igualado, y yo creo que además al final lo decidió Emery con el cambio que hizo de quitar a Reyes para sacar a Diego.
Que ya estaban rajando algunos.
Fue muy contestado.
Estaba rajando algunos.
Y yo creo que fue el cambio que le dio la victoria.
Sí,
a
señor.
Sevilla.
Sí, señor. Así que Diogo hizo la jugada.
La asistencia y también Iborra marcó el gol, que también ha estado muy discutido en Sevilla, el que Iborra esté jugando tan arriba, porque ha fallado muchos goles, pero el otro día le dio la razón a Emery también.
Va a ser un partido bonito de vuelta, ¿eh? El del
Mönchengladbach. Sí, un partido muy bien jugado. Yo lo vi en diferido, porque estuve viendo el Fiorentina-Tottenham, y un partido de estos de eliminatorias
con dos buenos equipos
y con alternativas en los cambios. Fue muy divertido el partido, la verdad es que sí.
Y tiene pinta de ser el de vuelta también, ¿eh?
Sí,
nos vamos a divertir, yo creo. Lo veremos en Gol Televisión, el Borussia Mönchengladbach-Sevilla a las 7 de la tarde. A las 9 y 5 de la noche, no, antes el Villarreal, a las 7 de la tarde también en campo del Salzburgo.
Sí, el Villarreal que ganó al Salzburgo, pero tampoco tiene un resultado muy cómodo.
No, 2-1, no porque marcó Jonathan Soriano de penalti.
Otra
¿no?
vez. Y bueno, yo creo que el Villarreal mostró ser bastante superior al Red Bull. Además, el Red Bull ha perdido mucho últimamente, el otro día empató en Liga. Y yo creo que si no se confían, lo normal es que el Villarreal incluso pueda ganar allí en Salzburgo.
Y que rotó otra vez Marcelino el fin de semana, que lo está haciendo, otra vez sin Cheriche y Fiquieto.
Sí, ganó. Sí, ganó. Con alguna dificultad sí. Eibar, pero ganó.
Sí.
Y el Athletic Torino, que es un partido muy bonito, a las 9 el jueves.
A las 9 y 5 de la noche, es en 4, eso sí. Lo veremos en 4.
Y también un partido muy bonito la ida, hubo...
2-2 quedó la ida.
Para quien haya algún despistado,
2-2.
Bueno, algún error defensivo del Athletic, pero yo creo que también es un partido muy abierto la vuelta, son dos equipos de un nivel similar y veremos si se atreven a sacar a Cuauhtli Herrera y a Maxi López de inicio juntos, que no se atrevió.
Han sido titulares en el fin de semana.
En la última jornada de Liga, sí pero por el partido de allí contra el Athletic no jugó de titular Cuauhtli Herrera, marcó dos goles Maxi López y yo creo que lo normal, porque el Torino tiene que meter gol, es que salga con todo y se arriesgue.
Tiene José Martínez, el venezolano, que es rapidísimo, pero hombre, tiene más calidad Cuauhtli Herrera. Me encantó el partido también, los dos, me encantó el Torino Athletic.
Y ojo, Iñaki Williams, que es un jugador que tiene mucho futuro. Y
marcó su primer gol.
Marcó su primer gol.
Y a destacar, y esa pareja con Aduriz puede ser muy peligrosa.
Pues estaba precioso el Comunal, este ambiente de UEFA de los 90 con dos equipos clásicos, me encantó el partido, muy bonito.
Me gustan el Kaduri y Glick, sí, que no jugaron ninguno de los dos, me parece, este fin de semana. Me da la sensación de que ninguno de los dos. Glick, el polaco, el central, ni el Kaduri.
Son jugadores de... Glick está haciendo buena temporada, bueno, y el Kaduri ha encontrado ahí su sitio. Ex del Napoli, que no sé si estará cedido, pero ha encontrado ahí en el Torino su sitio y lo está haciendo muy bien.
Buen partido también. Esos tres partidos con los equipos españoles, pero hay muchos más. Ahora nos dirá David su menú, pero tú también tienes tus recomendaciones, ¿no?
Yo tenía apuntado el Feyenoord-Roma, que habéis comentado un poco. La Roma, yo creo que desde aquella goleada que le metió el Bayern en Champions League, fue como un punto de inflexión. Parecía que se podía clasificar, al final se quedó fuera con el City. Y la verdad es que la Roma ahora mismo está cerca de perder ya el segundo puesto en la Serie A y lleva una victoria en los últimos 7 partidos. Y ese empate en casa contra el Feyenoord hace que lo tenga muy complicado contra un Feyenoord que además su delantero, Kacin Richards, que ha estado en muchos equipos de Europa, está en plena forma. Exactamente. Medio británico, medio turco.
Sí, Kacin Richards nació en Inglaterra, lo que pasa es que luego se fue a... Tiene también antecedentes turcos y se fue a Turquía. Se hizo musulmán y se cambió el nombre por Kacin.
Sí, bueno, pasaron otros jugadores. Por ejemplo, Mehmet Aurelio, que estuvo en el Betis, que era brasileño y se puso Mehmet.
Es verdad.
Y bueno, también me gusta mucho el Fiorentina-Tottenham, que son dos equipos que están mostrando cierta irregularidad.
1-1 quedaron en la ida también.
Mucha calidad. Todo abierto, y el otro día el Tottenham, que sufrió muchísimo para conseguir empatar en casa contra el West Ham, tuvo que meter otra vez Harry Kane en el último minuto.
En el 80 iba perdiendo
0-2. Después de fallar un penalti, y en el rechazo del penalti marcó el gol. Y bueno, y también quería comentar el Inter-Cagliari, que quedaron 3-3 en la ida. Sobre todo comentar que Shaqiri en un par de semanas ya se ha hecho el líder prácticamente del Inter, y el partido de ida fue diferencial para conseguir empatar allí en Celtic Park.
Inter-Celtic,
sí.
Cagliari Inter es hoy.
Hoy juegan
claro,
es sí.
Verdad que juegan el Nápoles,
no lo hemos
y
dicho,
el Inter el lunes.
Inter y Nápoles juegan hoy lunes, que estamos grabando.
Inter-Celtic, la final de la Copa de Europa del 64,
me parece.
64, 65.
No sí, por ahí andará.
No tenemos la que cosa. Terminar el sí, programa sin decirlo.
La famosa final que todos los jugadores habían nacido en un radio de 50 kilómetros de Glasgow.
Eso ahora sería bastante difícil.
Bueno, si llega el Athletic a una final... Casi podría suceder.
Vamos a...
El aporte se sale.
Sí.
Vamos a mirarlo ahí. Kilómetros.
Luego salimos de dudas, ¿eh? ¿Del 67, Chato? Del 67. La final de la Copa de Europa del 67. No hemos acertado ninguno. Javi, muchas gracias.
Nada, gracias a ti.
Vamos a ver quién pasa. El sorteo es el viernes, ¿eh? Sorteo que otros años se sorteaban juntas 16avos y octavos. Este año no, solo 16avos. Sí. Y el sorteo de octavos es el viernes.
Pues esperemos que estén los tres equipos españoles. Ojalá. Que yo creo que van a estar, ¿eh?
Ojalá. Gracias, Javi.
Gracias a ti, Fernando.
Vamos a cruzar el charco, venga. Vamos hasta Nueva York con Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal, hombre? ¿Hace menos frío?
Estas horas sí, pero prevén para principios de esta semana un regreso así a temperaturas muy, muy frías, o sea que veremos. Ahora mismo se puede vivir.
Ahora mismo se puede, ¿no? Se puede salir a la calle, que ya es un avance. Muy bien, vamos a hablar de la Libertadores. Nos gusta la Copa Libertadores. Y esta semana hemos... me dices que se reabre un debate sobre el viejo debate sobre la altura. Los equipos bolivianos, que ha habido dos equipos bolivianos que han ganado a dos grandes equipos sudamericanos esta semana, ¿no?
Sí, San José de Oruro, que a 4.000 metros de altura derrotó a River por 2-0. Se decantó el resultado más bien en los últimos 10-15 minutos del partido, donde River se dejó ir un poquito. Y luego de Strongest en La Paz, en el Hernando Siles, a 3.600 metros de altura, le ganó tranquilamente, cómodamente al Inter de Porto Alegre por 3-1. Y sí, más en Argentina que en Brasil, aunque en Brasil también se escuchan algunos debates sobre el tema, se vuelve a hablar de si se puede jugar o no se puede jugar en ciudades como Quito, como Oruro, como La Paz, en algún punto de Colombia, en algún punto de Perú, donde los estadios, las ciudades que albergan los estadios están muy altas, a una diferencia muy alta con el llano donde habitualmente se juega en Argentina. Es curioso esto porque en otros países como en Uruguay, en Chile, en Paraguay, no se escuchan este tipo de reclamos, y en general también están en una situación parecida a la de Argentina. Es verdad que en la Liga Chilena hay un par de equipos que están un poco más altos, no a una altura exagerada, extrema, como ocurre en otros países andinos, pero bueno, no tienen ese tipo de problemas, que yo creo que, aparte de un tema físico, también pasa por un tema psicológico. El fútbol argentino históricamente ha tenido una traba enorme con ese tipo de escenarios, con esas ciudades, y un poco en Brasil en los últimos años también se ha notado. Incluso hay gente que pide que la Conmebol tome algún tipo de medidas y de alguna manera reglamente, regule e incluso prohíba algunas ciudades para que sean sedes de partidos de Copa Libertadores, lo cual a mí me parece muy, muy, muy extremo. Pero bueno, ahí está el debate, ahí está Bolivia, que se ha llevado dos triunfos importantes ante equipos grandes de Brasil y de Argentina en la primera jornada, en la primera semana de competición oficial en la fase de grupos de esta Copa Libertadores.
Que tuvimos el... sí, perdona, David.
Que de hecho, Anderson, el jugador del Manchester United, tuvo que marcharse del partido. Ahora en
Inter
de Porto Alegre.
Porto Alegre, sí. Y se tuvo que marchar por la altura. Vimos también en un partido de clasificación con Argentina que Leo Messi tuvo problemas, jugando contra Bolivia, clasificación para el Mundial. Tuvimos uno de los derbis más grandes del mundo, que es el que enfrenta a Corinthians y Sao Paulo, que ganó Corinthians 2-0 con goles de Elías y de Jadson, ¿no, Ariel?
Sí, y jugando, creo que Corinthians muy bien, de una manera muy superior a Sao Paulo. Tite, que vuelve a mostrar que es un gran, gran, gran estratega, al menos a nivel sudamericano y de este tipo de competiciones de knockout como es la Copa Libertadores, lo tiene muy claro y deja muy buenas sensaciones. Ha jugado golazos, aparte los de ese partido del Timao. Creo que a primer golpe de vista, en esta primera semana al menos, todavía falta ver más y ver otro tipo de enfrentamientos. Tanto Corinthians como Boca han dejado sensaciones muy buenas, sobre todo Corinthians, porque el rival era de mayor fuste que el que le tocó a Boca, que fue el Palestino. Fue un partido muy interesante el que se jugó en Santiago de Chile, pero bueno, los dos, en mayor medida Corinthians, han dado sensaciones de equipos serios para esta Copa Libertadores.
Sí, desde luego que sí. Le llaman el majestuoso a ese derbi en Brasil, a ese derbi entre Corinthians y Sao Paulo, que es un nombre que se inventó un periodista que cubrió uno de los primeros partidos, que ya tiene ese derbi, ya tiene 85 años de historia. Cruzeiro entra esta semana en juego. ¿Tenemos alguna cosita más destacada esta semana, Ariel? ¿Algo que quieras decir de los partidos de esta semana?
Lo de Cruzeiro, otra vez, prevención, ver qué pasa con un equipo brasileño ante Universitario de Sucre. No es una altura tan exagerada como en los otros dos casos, pero son 2.800 metros de altura las que hay en Sucre, o sea que hay que ver de qué manera reacciona el equipo azul brasileño. Y luego el jueves me apuntaría para ver los dos grandes de Chile con situaciones diferentes. Colo-Colo va a visitar a Independiente Santa Fe. Los dos equipos ganaron en los primeros partidos del grupo 1, o sea que allí puede haber alguno de los dos equipos que se corte como líder de esa zona. Y luego Inter, que perdió en Bolivia, y Universidad de Chile, que perdió en casa contra Emelec, también se enfrentan el jueves. Un partido atractivo por el grupo 4 de esta Copa Libertadores.
Eso en la Copa Libertadores. En la Liga Argentina, en el porro que nos gusta decir, de 30 equipos que ha empezado hace alguna semana, me dices que a los grandes les está costando arrancar.
A alguno de ellos, a River, por ejemplo, en el campeonato argentino le ha costado bastante. De hecho, este domingo vimos un partido ante Quilmes, en teoría, Quilmes es un equipo que no debería presentar muchas dificultades para el River tan bueno que vimos el semestre pasado, pues a River le costó muchísimo conseguir un empate jugando como local ante un equipo armado a último momento como Quilmes, con algún jugador interesante como es Diego Buonanotte, que finalmente regresó a Argentina después de algunos años en el extranjero y que, bueno, ha dejado un poco en escuadra una mala imagen de River, un equipo al que parece que el partido en Bolivia le ha pasado factura de una manera muy exagerada, no juega bien y aparte tiene problemas físicos el plantel del Muñeco Gallardo. Y por otro lado, no está en la Copa Libertadores, pero fichó muchísimo de cara a salida de 30 equipos. Independiente consiguió un empate agónico ante uno de los 10 ascendidos, ante Sarmiento de Junín, en un partido jugado en Avellaneda además, con lo cual hay que prestar un poquito de atención con lo que pasa con Independiente y con Racing, que no arrancó nada bien. Muy bien en la Copa Libertadores, goleando 5-0 al Deportivo Táchira en Venezuela, pero en el campeonato local argentino perdió en Avellaneda el primer encuentro ante Rosario Central y empató apenas 0-0 ante Olimpo de Bahía Blanca, un equipo otra vez que no debería ser un escollo demasiado importante para un Racing que sigue siendo un buen equipo, es el vigente campeón de la primera división argentina.
¿Qué ha dicho Ronaldo? Que me dices que ha habido declaraciones de Ronaldo impactantes.
Sí, bueno, Ronaldo a fin de 2014, hasta apenas un par de meses, anunció que entraba como accionista, como socio de los propietarios actuales de Fort Lauderdale Strikers. Es un equipo de la NASL, la segunda división norteamericana.
Donde va a jugar Raúl, ¿no? Donde va a jugar Raúl.
Exactamente, con el Cosmos, exactamente. Esa liga, la segunda división, repito, de América del Norte. Bueno, Ronaldo entró como accionista importante de ese equipo que está a unos kilómetros de Miami y ahora anuncia que va a jugar, no toda la liga. Es un campeonato parecido al que era el argentino hasta el año pasado, digamos que tiene una apertura y un clausura, y cada uno de esos dos campeonatos tienen playoff. Bueno, Ronaldo entraría en los playoffs de la primera parte del año, si es que clasifica el equipo a los playoffs, por supuesto. Vamos a ver qué pasa. Es un equipo importante dentro de lo que es la segunda división norteamericana, pero bueno, todo está por verse y sin duda sería un gran aditamento. Le quita para mí un poco de seriedad el tema de que Ronaldo hace tipo de cosas al equipo y al torneo, pero bueno, la NASL está luchando a brazo partido contra la MLS, que tiene una predominancia mediática enorme con respecto a las otras ligas profesionales que tiene América del Norte, y bueno, eso le sirve un poco, le viene bien un poco a la liga generar este tipo de expectativas. Veremos qué pasa finalmente con el gran Ronaldo y si finalmente se pone la camiseta roja y amarilla del equipo de Florida.
Bueno, vamos a ver, estaría curioso eso, desde luego. La semana que viene, a ver si nos da tiempo a hablar también un poquito de Brasil y de México, que había cosas que comentar. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo muy grande. Está por aquí el productor del programa, Chato.
Hola, hola, señor director.
Antonio Pérez del Castillo, ¿cómo
Fernando
estás?
Fernando Evangelio, señor codirector.
¿Tienes la recomendación musical de la semana?
Por supuesto.
¿Por dónde versa?
Hoy tiramos hacia un clasicazo.
¿Clasicazo?
Yo creo que os va a gustar. A ver, ya sabes, yo miro siempre la cara de David y dependiendo de eso...
Vamos a ver.
Venga,
tira. Venga. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Muy bien, un clásico, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Sí, sí, sí.
Si es que llevo una racha. Cada vez tengo más presión, porque llevo creo que un mes bueno.
Llevas un mes bueno. Sí, ese es el titular del programa, ¿eh? Sí, que dura 80 minutos.
Está nominado para los premios Libero.
¿No ves?
Pues este mes.
Estoy ahí. Y esta me ha gustado.
Sí, sí.
Muy bien.
¿Verdad?
Sí.
Pues venga, tiramos con la agenda de esta semana. En Inglaterra se disputa la final de la Copa de la Liga, de la Capital One Cup.
Vamos a ver si con Matic o sin Matic.
Chelsea Tottenham.
Sí, que están intentando quitarle la tarjeta. ¿Eso es él?
El domingo a las 5 de la tarde.
Buena hora, sí.
Premier, jornada 27, el fin de semana. El partido de la jornada es el Liverpool-Manchester City, del domingo a la 1. El sábado a las 4, Manchester United-Sunderland. El domingo a las 3 y 5, Arsenal-Everton. Aplazado por esa final el partido del Chelsea. Calcio, jornada 25, el partidazo. David, es el Roma-Juve del lunes a las 9 menos cuarto.
Sin duda.
El lunes ese partido. Además, Chievo-Milán el sábado a las 9 menos cuarto.
¿El lunes es el Roma-Juve?
Sí.
El lunes.
Ojo, cuidado, ¿eh?
apuntarlo.
Cuidado con la hora de salida de este programa.
Oyentes de DC Fútbol, apuntaos ahí esa hora.
Cuidado con la hora de salida, que igual sale más tarde.
Entonces. Además, también a las 9 menos cuarto, Kievo-Milán, pero el sábado, Inter-Fiore, el domingo a las 6 y Torino-Nápoles a las 9 menos cuarto. Bundesliga, jornada 23, destaco el Borussia Dortmund-Schalke, que ocupa el último puesto de Champions a 10 puntos.
Vaya fin de semana, ¿eh? Sí.
A ver esa teoría tuya de que el Borussia puede llegar a Champions.
Estoy convencidísimo. Sí, cada vez estoy más convencido de ello. Pues
entonces no te perderás y nos contarás el partido el sábado a las 3:30 se juega.
El derbi de la cuenca del Ruhr.
Sí. Qué bonito. Abre la jornada el Bayern de Múnich-Colonia el viernes a las 8:30. El domingo a las 3:30 Borussia Mönchengladbach-Paderborn. A las 5:30 Werder Bremen-Wolfsburgo. Y en Francia, jornada 27, destaco el partido que cierra la jornada. Mónaco-Paris Saint-Germain el domingo a las 9 de la noche. Además, el viernes a las 8:30 Olympique de Marsella caen y el sábado a las 4 Lille Olympique de Lyon.
Muy bien, muy completa la agenda, ¿eh?
Todo para vosotros.
Gracias, Chato.
Adiós.
Gracias al amigo Leo, a Leo Di Luca, que ha venido a vernos al programa. ¿Te ha gustado el programa, Leo?
Me ha gustado mucho.
¿No, sí. ¿No te ha cansado un poquito?
No, estuvo movido.
Sí, sí, movido está. Desde luego movido está. Movido ha estado. Seguimos aquí, la mesa sigue todo puesto aquí y no ha pasado nada, afortunadamente. Gracias a David también, gracias David.
Un abrazo a todos, chao.
Gracias Hernández, como siempre. Bueno, martes, Champions, 8:15 de la tarde, Manchester City-Barcelona, en tiempo de juego. Miércoles, Champions, 8:15 de la tarde, Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid, y los dos partidos que hay también el mismo día, el Juve-Dortmund el martes y el Mónaco-Arsenal el miércoles, los contaremos también en tiempo de juego. Partido de las 12 a partir de las 12 de la noche con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano, Lama y Corrochano y Eri en los tramos horarios de Deportes COPE, 3 de la tarde y 8:30 en COPE. Y en cope.es todos los programas de deportes y de temática variada que queráis. Y la semana que viene os explicamos de qué va la Cooligan Cup, que podéis ganar un premio de Cooligan cada mes. Y el del libro la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo a todos. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope. Other side.